La gran siete se va, finalmente llegó el momento final.
Adiós, simplemente un adiós, y el perfume a cambiar de este canto sin fin.
Bueno, ahí está la retirada de la Gran 7. No sé de qué año será esto. Le vamos a preguntar directamente a Guillermo Lamolle si se acuerda. Hola.
Hola. Soy la peor persona para preguntarle sobre años de cosas que cantó la Gran 7. Nunca me acuerdo de qué año cada cosa. Pero eso debe andar por 2008, calculo, 2009. Porque me estoy imaginando, yo lo que hago es imaginarme en qué club lo ensayamos. Ah, y ahí ya más o menos ubico la fecha. ¿Y? Porque me imagino tirando los tonos en el ensayo de esa parte y digo, ah, era tal club, y entonces entre tal año y tal año. Pero no, nunca sé.
Bueno, Guillermo Lamolle, sí, un gusto saludarte acá en la radio. Te cuento que estoy con mi compañera Luciana Avilés haciendo este programa que se llama Antena PM.
Buenas tardes.
Y bueno, gracias por la invitación y vamos arriba.
Bueno, y un gusto saludarte y poder charlar con vos de este taller que venís a realizar a Neuquén, pero bueno, siendo un personaje tan importante dentro del mundo murguero, tal como tu compañero, también otro referente de la murga uruguaya, por ahí amerita para hablar también de otras cosas, ¿no? Porque sos muy reconocido como, primero, como director de la Gran 7, también sos integrante del Sindicato Único de Carnavaleras y Carnavaleros del Uruguay, y formaste parte de Los Mareados, o formás parte todavía.
Formé hasta hace un par de años, en agosto se cumplen 2 años que me fui, pero tuve 30 años más o menos Los Mareados, algún tiempito. Uh-huh. Y aparte, bueno, hago otras cosas, tengo un grupo que se llama Asamblea Ordinaria, que somos tres también. Uh-huh. Tenemos más de 30 años, sobre todas las cosas que hago son de larga duración, parece.
Tanto Asamblea Ordinaria y Los Mareados no son murgas, ¿no? Son agrupaciones que hacen canto murguero.
No, Asamblea Ordinaria incluso no tiene nada que ver con murgas. Son tres guitarras, tres voces y cantamos un repertorio que no tiene, no presentada a nada murguero. Y Los Mareados sí, no era una murga, pero sonaba la murga, ¿no? De hecho, claro. Salió de cuando empezó la Gran 7, empezó muchos a decir, vamos a juntarnos en invierno para hacer algo, y yo me convencieron, y de ahí salió Los Mareados.
Hay que pasar el invierno,
van a seguir cantando en invierno. Pero era la idea, era para pasar el rato originalmente, después empezó a como cobrar fuerza y bueno, pero no es algo muy emparentado con la murga, ¿no? Simplemente empezamos cantando tan ritmo de pero con arreglos de murga también, después estuvimos ampliando el repertorio y también toda otra gente, después que no era la Gran 7, como el Zurdo Besio ahora han entrado algunos más, pero era originalmente un grupo de un subgrupo de la Gran 7.
Mira vos, y la Gran 7 es anterior, claro, y bueno, ahí vos has tenido varios roles, porque has sido también, aparte de director, has sido letrista, compositor, arreglador, humorista también.
Creo que ahí te referís, no sé de dónde estás sacando. Yo fui, antes de salir como humorista en carnaval, salí en un grupo de humoristas, ¿ah? Que es una categoría.
Ah, que es aparte del trabajo murguero, digamos.
Se llamaban las ranas. Claro, hay las comparsas de candombe, las murgas, los parodistas, son las cinco categorías que hay. Son cinco concursos distintos y cinco cosas bien distintas. Para los humoristas y los parodistas, bastante estéticamente, ¿no? Pero lo demás no tiene nada que ver entre sí, ¿no? Y bueno, yo primero salí el humorista tocando el bajo y me hacía en el año 87, hace un montón de años. Y después en el 89 me llamaron una barra de amigos que quería armar una murga y ninguno se animaba a arreglar. Y una vez que supe la murga, pero me animé aprendiendo con el tiempo. Y ahí salió la gran 7 en el 90 ya.
Claro, años 90. Y bueno, y con cuál de todos esos roles de que sos, porque vos también sos dramaturgo, estaba leyendo, sos teatrero, hiciste periodismo, ¿con cuál de todos los roles te quedás o te quedás con todos?
No, me quedo con todos, porque la gracia para mí está en tenerlos todos. Si tuviera que quedarme, en distintas épocas he disfrutado más con unos que con otros, ¿no? Tuve muchos años que me paré, dentro de Carnaval, te estoy hablando nomás, que lo que más gustaba era la parte de las letras, por ejemplo. Últimamente me dedico mucho más, a pesar de que sigo escribiendo las letras, me concentro mucho más en la parte de búsqueda y de pensar cosas en lo musical, tanto en los arreglos como las composiciones o selección de música, que es algo que hacen las mulas, robar, hablando en criollo, agarrar melodías conocidas y eso, ¿no? Eso me he como metido más en eso, en la parte del contenido que tiene la música sola, pasa.
Ajá.
¿Vale? Y muchas veces te das cuenta conscientemente de algo, ¿no? Un chiste musical que la gente se ríe o pone cara y no está escuchando de qué estás hablando. Entonces toda esa parte me interesa muchísimo porque es como una cuestión de casi comunicación subliminal. O sea, como que no es que lo que dice la murga eso es lo que canta la letra, dice otras cosas, ¿no? Dice también bailando, no es lo mismo bailar de una forma. El baile, por ejemplo, delata mucho sobre qué música escuchan los muristas, por lo tanto, a qué clase social, a qué grupo ciudadano, urbano pertenece, a qué cultura, todo un montón de cosas que se transmiten solamente bailando, ¿no?
Claro.
Yo no, porque bailo tan mal que el pobre que quiera descifrar algo, pero
claro, acá no
baila más girando a lo tropical.
Acá no dice, bueno, no dice bailarín en ningún lado.
No, ¿qué? Ah, no, claro.
¿Cómo dice que sos bailarín?
De hecho, yo canté un año solo, canté en. Canté en. Que fue el primer año de la Gran 7, justamente porque esos me dijeron, che, vos bailás muy mal, ¿no será que será mejor que cantes en la cuerda? Yo hice los arreglos, todo, como a partir de ahí, ¿no? Pero claro, en ese año pusieron a uno que estaba a mucho, además, entonces hacemos el cambio y ganamos, porque vos cantás ahí y el otro baila, y bueno, y tal, yo salí cantando, y gracias a eso, una vez pues, y cantando en murga, si no, no sería un murguista famoso que nunca cantó en la murga, es medio raro. Siempre dirigí, a partir del año siguiente sí seguí dirigiendo y hasta ahora. Pero es curioso que por bailar mal tuve la oportunidad de cantar.
Bueno, y también participás en la tematización de los espectáculos, qué sé yo, salís a hacer ese trabajo de campo que debe hacer todo murguero para empezar a escribir sobre una temática en particular.
Esto es algo que justamente vamos a hablar un poco en los porque hay demanda sobre eso, de dónde salen las ideas, cómo empieza el espectáculo, cómo se estructura, y es un poco aleatorio, pero básicamente es un trabajo que abarca las 24 horas de los 365 días del año, ¿no? Vos
claro,
estás todo el tiempo con una antena especial para cosas que dicen por ahí y anotás, con esto se me ocurrió algo que puedo hacer por acá, que no tiene acá, tiene lo que vi, lo anotás y pones alguna indicación, porque después si no lees, me ha pasado leer algo y no entender de qué estoy hablando, ¿no?
Claro.
Tiene que ser un poco, lo anotás, pues lo pensás tranquilo, pero entonces cuando vos empezás a escribir en junio, julio, tenés un montón de apuntecitos que son como mucho más fácil empezar a escribir sobre algo y no sobre el famoso papel en blanco, que cuando se trata de escribir algo con humor, además es horrible, necesito
claro, y muy
ser gracioso hasta que no sale. Entonces los chistes los tenés antes, ¿está? Que anotar situaciones que a vos te parece que te da el desarrollado, no es que cosas cómicas, cosas que, cómicas que vos puedas trabajar.
Claro,
¿no?
Muy importante ese acopio de información en un papel, ¿no? Porque si no uno se olvida.
Claro. Entonces, claro, eso. Entonces, ¿cómo es que empezás a partir de la nada a escribir? No, no empiezo a partir de la nada. Empiezo a partir de un montón de cosas que anoté y que incluso algunas quedan de un año para otro, que un año no se me ocurre qué hacer con ellas, pero sí se me ocurre, ¿no? Tampoco soy tan ordenado. Uno se puede imaginar un tipo que tiene un montón de chistes escritos, no tengo nada. Pero de repente con tres puntitas que anotes, que yo anote de acá, por ejemplo, el otro día, no me acuerdo qué fue que anoté, pero abrí la carpeta en la computadora que se llama La Gran 7 2024.
¿Ah? Que, o sea, la idea para el año que viene.
Una cosa de, es la primera cosa que escribo que fue una frase, tal cosa. No sé qué fue, no me olvidé. ¿Ves? Claro. Entonces cuando tengo a empezar a escribir tengo que ponerle 10 cosas anotadas. Claro. Y de ahí sale, ¿no?
De ahí
después de lo otro, las charlas entre puritas, ¿viste? Hay cosas que de una charla, de una broma, un juego de palabras. Muchos juegos de palabras. De un juego de palabras que hace uno, otro le contesta y de repente ves que ahí se puede armar una cosa monstruosa y la armás con música y arreglos y todo, y salen unas cosas que no sé si es para cumplir o para ninguna clasificación, pero del hecho que la haces después en el escenario y funciona y está bien.
Claro.
Aparte un chiste que dijo uno, una bobada que no la explico con intención, ¿no? Entonces, ¿sabes? Cuando uno es más libre, que es en la conversación real, tiene mucho más ingenio y sentido del humor que cuando te dicen hace un chiste.
Claro.
La respuesta, me parece, ¿no? Tener simplemente un papelito y notar.
Todo eso me da pie para preguntarte qué considerás que se necesita para hacer un buen cuplé, por ejemplo. Simplecito nomás, ¿viste?
Sí. Bueno, cuplé, ¿no? Hay ideas que es muy buena ponerle, no me va a salir un ejemplo, pero algo que vos le podés contar a un amigo, vamos a hacer un cuplé donde pasa tal cosa y tu amigo te diga, ah, qué buena idea, ¿no? Y hay otros que no, que la idea es un delirio, como por ejemplo eso que te contaba recién de un juego de palabras, ¿no? Construir algo a partir de un juego de palabras, pero que tenga un sentido, que no sea solamente juego de palabras, pero que donde el chiste esté en respetar el juego de palabras,
sí, ¿no?
Por ejemplo, una vez hicimos uno que hablaba del vecino del norte que tenía un perro que una cola, no sé qué, y el tema era que iban a quedando del por ejemplo, el rabo del vecino del norte era el rabo del norte, ¿no? Y era sumar del solo con eso hicimos un cumple, ¿no? Y curiosamente era muy gracioso, no sé por qué.
Y porque a veces sale de las cosas que uno menos imagina, bueno, sale algo gracioso, ¿eh? ¿No?
Claro, incluso ese cumple tuve ciertos reparos en la murga, porque decía, bueno, nos van a tirar piedras, ¿no? Al final pues funcionó, parece. Pero entonces tenés esos dos cuplés distintos, ¿viste? La buena idea que es el cuplé de bueno, los cuplés clásicos, ¿no? El gaucho que viene a Montevideo y se pierde, le pasan cosas conmigo. Ahí puede hacer ese cuplé, pero en los años 50 era una buena idea hacer un cuplé sobre eso. Entonces surgían situaciones, y es simplemente imaginar qué situaciones le puede pasar. Y después hubo una murga, creo que fue la reina, que hizo al revés, el montevideano que va afuera y le pasan cosas, ¿no? Esos son cumplés que están, tienen una estructura previa, que se te ocurre y después simplemente es restarlo.
Bueno, y la Patagonia...
Tiene que estar buena es la idea.
Y la Patagonia, ya seguramente te vas a dar cuenta, tiene su propio imaginario como para hacer cumplés a partir de ahí, ¿no?
Pero, claro que tiene, todo. Y eso es una cosa que por ejemplo ahora que en este caso la murga uruguaya se expandió un poco, ¿no? Y de ahí esos que es en Chile, en Buenos Aires hay un montón, y incluso en algún otro país, me han contado en Ecuador, alguien me contó que había una murga tipo uruguaya, eso no me puedo imaginar, pero lo interesante, todas esas murgas empiezan de su color local, digamos, ¿no? Que ya empezaron, pero al principio, digamos, son murgas que parecen uruguayas, ¿no? Pero cuando ¿no? Porque todas las formas que tenemos folclóricas, ¿no?, son originariamente eran cualquier otra cosa que se empezó a teñir de su paisaje, lo que quieras, ¿no? No tiene nada que ver, pero sí la vida que provoca ese paisaje, ¿no? El tipo de vida, si es muy dura, si es muy social, si es solitario. Y entonces, surgieron, yo qué sé, las chacareras, las zambas, por ejemplo, por hablar del norte argentino, o las milongas, o lo que sea, simplemente de una forma, o de la mezcla de varias formas que confluyeron por los inmigrantes, pero cuando se tiñeron de color local, cobraron una vida, salgo en la amplia, pero en muchos lugares, ¿no? En otros lugares de repente será una moda y desaparecerá. Pero como que va a ser interesante ese proceso, ¿no? Ahora que ya las mudas están medio establecidas en muchos lugares, ¿no? Uh-huh. ¿No? Cuando salen las mudas de Santiago de Chile, son bien distintas a las de Neuquén, a las de Mendoza y a las de Buenos Aires, por ejemplo.
En algún momento leí por ahí que en un momento de tu vida te alejaste del carnaval porque no estabas de acuerdo con la forma o con lo que pasaba allí. Y te quería preguntar, ¿qué era eso con lo que no comulgabas?
Bueno, no, en general, el carnaval de Montevideo gira mucho alrededor del concurso. Todo gira alrededor del concurso, la televisación del concurso, el dinero que da, los tablados que son casi sucursales del Teatro de Verano, donde se ensaya para el concurso, un montón de cosas, que a mí nunca me cayeron muy bien, digamos. Yo creo más en el me voy a poner medio pretencioso lo que voy a decir, por el arte en sí puede ser por muchas cosas, ¿no? Un arte puede ser comprometido, pero siempre uno elige la forma artística algo, porque quiere expresar algo a través del arte. Pero elegir una forma artística porque querés ganarle a los otros no me parece muy apasionante realmente. Y sobre todo si perdés, bueno, peor. pero tampoco me parece para ganar, me parece un cuadro de fútbol, ¿no? O yo que sé, un campeonato truco, que son cosas hechas para ganar. O sea, pero el arte no está hecho para eso, incluso la murga tampoco. Entonces, no me gustaba, eso termina incidiendo en la evolución misma de los géneros que participan ahí, en la murga. Claro. El candombe pasa algo parecido, los candomberos de verdad, digamos, yo no voy a hablar por el candombe, con mi mundo, pero se quejan de cosas parecidas, de que el concurso o el desfile han llevado el candombe por un lado que no es el que era interesante según su criterio, ¿no? Y bueno, yo me fui de ese concurso, después tuve la suerte de que a partir de la creación del sindicato de camareros que mencionabas, su CAU, idea de hacer escenar hoy en día son por muchos departamentos que son con otro criterio totalmente diferente, ¿no? Cogestionados con los barrios, con los pueblos donde se hacen
más carnaval, eso
es más carnaval, eso se llama más carnaval. Empezó en el 20, después se salteó un año por la pandemia, pero este año sería el cuarto año, el tercer carnaval concretado, digamos.
Es como una alternativa, digamos, al carnaval oficial, sería como siguiendo con el para
es una alternativa del fútbol, ¿no? Es una cosa distinta, ¿no?
Como un amistoso de fútbol, pero de carnaval.
Lo que pasa es que el fútbol es amistoso y como que tiene menos gracia realmente que ni que hablar ahora en estando hablando de eso en Argentina, que acaba el campeonato importante, qué gracia tendría quitarles eso. Pero con la música es distinto, ¿no? No es un deporte para ganarlo. Para como deporte, evidentemente genera más rédito para los medios de prensa, para los que transmiten, para todos esos, pero no es por la esencia, ¿está? No, va por otro lado. Entonces, esto de más carnaval es una prueba que vamos a ver cuánto dura, pues muy difícil porque es gratis, vos trabajás, ensayás meses y hicimos poner 35 actuaciones solo en febrero, gratis.
Ajá.
Ese es donde ensayamos, y eso hay que mantenerlo, ¿no? Año tras año, no sabemos cuánto va a durar, porque es desgastante, pero están
Bueno, vos sabés, Guillermo, sí. que tenemos ahí unos problemas que deben ser propios del WhatsApp, calculo yo, que se entrecorta cada tanto tu voz, y bueno, nos perdemos algunas palabras, pero en general vamos entendiendo lo que nos estás contando, y bueno, me parece válido por el hecho de tenerte en la radio en vivo. Quiero contarles a la gente que ya llegaste a Neuquén, porque el 6 de abril vas a estar brindando este taller de murga de Montevideo, así se llama, ¿no?
Sí, sí, no sé bien el nombre porque no lo puse yo, pero es algo así. Sí, un taller, te cuento, es corto, un taller que no consiste en simplemente ir y cantar a algún reportero murguero y tal, irse a la casa, sino que va a tratar de dejarle algo a los que vayan, si se integran a una murga, si ya forman parte o si arman una murga después, sea útil para los ensayos propios de la murga, ¿no? Una especie de metodología abierta a ser recreada y reinventada, pero con un criterio, mucho menos, que está formando de poco que canta, uh-huh, o que quiere hacer algo, que sea murga uruguaya o sea lo que sea, pero lo que sea parecido de cantar, de actuar, de moverse, ¿no?
Y por ahí sale una murga patagónica acá, ¿viste? Más que uruguaya.
Y es probable de que salga, sí, de hecho ya hay varias, así que
hay varias.
Vamos a ver cómo sale, cómo evoluciona, si evoluciona hacia algo diferente o mi propio, ojalá.
Bueno, y estás con un compañero, ¿te animás a hacer una semblanza para nosotros así cortita de Juan Carlos Ferreira?
Bueno, Juan Carlos Ferreira es ante todo un excelente percusionista, yo lo conocí como hace muchos años, trabajamos juntos en el Taller Uruguayo de Música Popular, el TUM. Uh-huh. Ha sido integrante, por ejemplo, Mateo Porcéis, que es un grupo bastante conocido allá porque que canta, recrea de canciones de Eduardo Mateo. Pero sobre todo es un músico, más allá de la percusión, que estudia mucho el origen de las cosas, de los géneros, de las formas, de los ritmos. Él tuvo participación en Carnaval, incluso le fue muy bien, dirigió una murga muy importante y salió creo que mejor director ese año. Uh-huh. Sobre todo le fue muy bien como trabajó, le salió lindo, digamos, y es un músico de esos globales, ¿no? Y va a hablar de la parte ¿ya? Pero no solo de cómo se toca esto, sino de dónde viene y cómo se podría tocar, cuántas maneras hay, de una forma razonada, decir, y no solo de pasar pique, pasar toque, ¿no? Porque para eso haces un tutorial en YouTube y no necesitas un taller. Pero estoy seguro que va a ser muy interesante escuchar todo lo que va a ser. Esas son unas charlas que vamos a hacer aparte del TEC, ¿no?
Claro, bueno, eso es muy importante. Yo te digo, mira, acá tengo algo de data. El taller es en España 635, en un lugar que se llama Patagonia Rebelde,
sí,
de Cipolletti va a ser. Sí. En Cipolletti, el taller.
Sí. Hoy me dijeron que ese número. Alguien de Cipolletti no dijo, no, hay que haber un error, en averiguar bien,
bueno, pero
porque ese número en España, en la calle España no da los números.
Pero igual para...
Dale la Patagonia.
Los interesados que estén escuchando igual...
Pero es averiguar, claro. Sí, que averiguan, tienen un número, es lo único que falta corregir.
Hay un número acá por si quieren averiguar directamente, 299-5396-637, 299-5396-637, ahí Sonia Heredia les va a decir bien dónde es la dirección. Y por otro lado está el lunes 3 de la semana que viene y el miércoles 5 de abril, que van a haber charlas abiertas organizadas en la Universidad del Comahue.
Ahí va.
Y bueno, esto es la música del Uruguay.
Son dos charlas.
Y las rítmicas de la música popular uruguaya, el lunes, la música del Uruguay a las 18 y el miércoles 5 a las 16, en lugar a confirmar, dice acá, pero seguramente dentro del predio de la universidad, con las rítmicas de la música popular uruguaya para percusionistas en general y baterías de murga.
Ahí va.
Buenísimo.
Haremos los dos, pero una más bien la doy yo y la otra más bien Juan Carlos, pero como son temas generales que los dos nos gusta hablar, vamos a estar ahí interrumpiendo al otro permanentemente.
Claro.
Así que en realidad son... Sí.
buena oportunidad.
Pero sí, sí, esas charlas van a estar muy muy interesantes, me parece, por lo menos para nosotros, poder hacer un resumen de todo esto, aunque no orgulloso, está bueno, porque obliga a pensar las cosas, a ordenar mucho, ¿no? Y que espero que para la gente también vayan y después nos cuentan.
Bueno, el carnaval es una droga que genera acostumbramiento, un fuerte síndrome de abstinencia y frecuentes recaídas, leí por ahí que dijiste. ¿Es tan así, che?
Sí, sí, es así. O sea, es muy común que más en carnaval, porque está cansada, porque, no sé, te provoca un montón de problemas, no sale un año, no sale dos, y siempre vuelve, porque llega febrero y están desesperados, dando vueltas, no saben cómo hacer, siempre vuelven, y yo de hecho no iba a salir más, y somos en los carnaval, pero volvimos, ¿no? La murga entera, no iba a salir más, y volvimos a otro lado, y armamos otra cosa con otra gente, pero estamos cantando, ensayando y escribiendo, y todo eso.
Bueno.
El carnaval no es como otras formas de música, de repente una hora es más tranquilo, la ida del carnaval, como es tan intenso el carnaval, ¿no?
Uh-huh.
Sí, o ensayás o cantás, y dejar de hacerlo es terrible.
Bueno. Sí. Bueno, hay un viejo dicho rioplatense que dice que nunca murió el carnaval, en realidad, siempre está. Te agradezco mucho.
Sí.
Estos minutos de charla.
Siempre hay alguien que dice está muerto el carnaval.
Pero no.
No, no.
Te agradezco mucho estos minutos de charla, bueno, Guillermo.
Pero por ahora no. ¿Eh?
Que te agradezco los minutos de charla. Tenemos ahí problemas con el audio, por eso nos faltó hablar de un montón de cosas que vos hacés también, hacés teatro, escribiste un montón de libros, y me gustaría haber hablado, pero bueno, realmente las condiciones técnicas...
Bueno, el día que andes por aquí... Un día grande por ahí me invitan y hablamos en directo, más fácil.
Claro, que te vengas un día al estudio estaría buenísimo. Bueno, te agradezco igual. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Chao.
Era Guillermo Lamolle, referente del carnaval uruguayo, director de la Murga de la Gran Siete, integrante de Los Mareados, entre otras cosas, hablándonos un poco de todo, de la murga, de la cultura carnavalera uruguaya y del taller que va a estar brindando junto a Juan Carlos Ferreira, y charlas gratuitas también en la Universidad de Comahue en la semana que viene, lunes 3, miércoles 5 las charlas gratuitas, y el jueves 6 el taller de murga de Montevideo.
Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, y te vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito a Dios. Caminito que todas las tardes feliz recorrías cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer, y que el tiempo nos mate a los dos.
Desde que se fue, triste vivo yo.
infinito amigo, yo también me voy.
Desde que se fue, nunca más volvió. La seguiré sus pasos, caminito.
La agrupación uruguaya Los Mareados, con Canto Murguero haciendo Caminito.
Hola a todos, a todas y a todos. Soy Sonia Heredia, La Plata, integrante y letrista de Murgas Uruguayas aquí en el Valle desde hace 20 años. Quiero invitarles a participar del taller que van a estar brindando próximamente Juan Carlos Ferreira y Guillermo Lamoye, dos grandes exponentes de la murga montevideana. El taller tendrá lugar el día jueves 6 de abril desde las 17 horas en el local de la Patagonia Rebelde de Cipolletti y tiene un costo de 5.000 pesos. Les recomiendo que, si les gusta la murga de Montevideo, no se pierdan esta actividad. Pueden comunicarse por inscripciones al 2995-396-637. Los las les esperamos.